primer libro de Samuel y el tercer capítulo y los versos del 10 al 21. Dice así, primero de Samuel 3, versículo 10. Y vino Yahvé y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Yahvé dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahvé y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, ya ves, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Yahvé estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahvé. Y Yahvé volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. He leído hace pocos días que el gobierno chino está poniendo cada vez más pegas a la compra de Biblias, sobre todo por Internet. O sea, que están prohibiendo que los chinos puedan comprar o pedir Biblias por Internet. Y es muy probable que el resultado de esa política anticristiana de las autoridades chinas sea una escasez de la palabra de Dios en China. Esta tarde volvemos a este primer libro de Samuel. ¿Qué hemos visto hasta ahora en este libro? Pues hemos visto la oración desesperada de Ana por un hijo y la respuesta del Señor, el nacimiento de Samuel. Hemos visto también la oración de gratitud y de alabanza de Ana cuando el Señor le dio a Samuel. Hemos visto también la terrible corrupción de los dos hijos del sacerdote Elí y la culpa de Elí mismo por honrar a sus hijos más que al Señor. Y hemos visto un mensaje de juicio comunicado a Elí por un varón de Dios. Y así llegamos al capítulo 3 del libro que hemos leído esta tarde. ¿Cuál es el tema principal de este capítulo 3 de 1 de Samuel? Fijaos cómo empieza este capítulo, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y ahora vamos a saltar al final del capítulo, versículo 21. Y Yahvé volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. ¿Veis la conexión entre cómo empieza y cómo termina este pasaje? Empieza y termina con la palabra de Jehová, o con la palabra de Yahvé, o con la palabra del Señor. ¿Lo veis? Versículo 1. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y al final dice que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es un ejemplo de un detalle en el cual no siempre nos fijamos cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Leemos la Biblia rápidamente y no nos fijamos en este tipo de detalles. Pero cuando un pasaje empieza y termina con la misma cosa, muchas veces es porque ese es el tema del pasaje. Y efectivamente el tema principal de este pasaje es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. No es tanto Samuel como persona, aunque también, sino que es Samuel como portavoz de la palabra de Dios a Elí y también a todo el pueblo de Israel, como profeta del Señor que Samuel era. De hecho, sin entrar en todos los detalles, hay bastantes referencias a la palabra de Dios en este capítulo 3. No solo empieza con esa palabra de Dios y termina con ella también, sino que casi todo el pasaje está relacionado con la palabra de Dios de alguna manera. A partir de el principio del capítulo, el Señor empieza a llamar a Samuel, le llama varias veces, 3 veces primero, y Samuel no se da cuenta que es el Señor quien le está llamando, pero ¿eso qué es? Eso es palabra de Dios, es Dios llamando a Samuel para hablarle, para transmitirle un mensaje. Es palabra de Dios, aunque al principio Samuel no se diera cuenta que era el Señor quien estaba llamándole. Fijaos en el versículo 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, a Yahvé, ni la palabra de Yahvé. Otra vez, la palabra del Señor le había sido revelada. Está diciéndonos que Samuel, aun siendo hijo de padres creyentes, Ana y Elcana eran creyentes y él era hijo, y además él vivía desde los pocos años en la casa de Dios con Elí, el principal sacerdote, pero no podemos dar por sentado que solo por el hecho de ser hijo de creyentes y por el hecho de vivir en la iglesia, en la casa de Dios, no por eso Samuel automáticamente era creyente. No lo era todavía. No conocía todavía al Señor personalmente. Sus padres y Elí, pues le habían enseñado muchas cosas acerca de Dios, la palabra de Dios que había hasta ese momento, pero Samuel todavía no era creyente. Y esto nos enseña algo muy importante, y es que no podemos dar por sentado ni que nosotros mismos seamos creyentes automáticamente, ni que nuestros hijos o que nuestros nietos lo sean. Porque para ser creyente, creyente de verdad, es necesario que tengamos una experiencia personal de Dios en nuestra vida. Una experiencia de salvación a través de la fe en Jesús. Pero estamos viendo también en el versículo 7 algo sobre la palabra de Dios. Y es que dice que la palabra de Dios todavía no había sido revelada a Samuel. Porque nadie puede llegar a conocer a Dios sin la palabra de Dios. Porque es a través de su palabra que podemos conocer a Dios. Y Samuel no conocía a Dios porque la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Pero ahora, a partir de ese momento, ¿qué va a pasar? El Señor va a revelar su palabra a Samuel. El Señor va a dar su palabra a Samuel. Y no solo para él, para Elí también, y su familia, y para todo el pueblo de Israel. Es decir, vemos aquí una cosa muy importante, y es que es Dios quien nos tiene que dar, quien nos tiene que revelar su palabra. Y en un sentido, la historia de la salvación es la historia de Dios revelándose a sí mismo a personas como nosotros, dándonos su palabra para que le podamos conocer y que podamos ser salvos, ¿no? Es la iniciativa de Dios la que es necesaria para que nosotros podamos conocerle y ser creyentes de verdad. Y bueno, a partir del versículo 11 cuando ya Samuel sabe, porque Elí se lo ha dicho, que era el Señor el que estaba intentando comunicarse con él. Y cuando él ya lo sabe, Dios vuelve una cuarta vez, después de tres veces sin que Samuel se diera cuenta que era el Señor. Y la cuarta vez, por lo que Elí ya le ha dicho, es el Señor. Cuando vuelva a llamarte, pues dile tal. Y Samuel lo hace así, y el Señor le habla, y ahora Samuel sabe que es el Señor, y el Señor le da su palabra. Es una palabra dura, pero el Señor le habla y le da un mensaje para Elí, y para su familia y para el pueblo de Israel. Y bueno, cuando es al día siguiente por la mañana, cuando Elí le pregunta a Samuel, bueno, ¿qué te ha dicho? Dímelo, ¿qué te ha dicho el Señor? Porque sabía que el Señor estaba intentando llamarle. Y tiene curiosidad por saber, ¿qué te ha dicho? Y al final Samuel se lo tiene que decir. No quería decírselo, por ser un mensaje especialmente duro para Elí y para su familia, pero al final Samuel se lo cuenta todo. Y este pasaje termina con Samuel ya creciendo de ser un niño, de ser un joven, pues ahora es un hombre, y como hombre, pues Dios sigue dándole revelaciones, Dios sigue hablándole, dándole mensajes para el pueblo de Israel, y así es como termina este capítulo. Y si os dais cuenta, todo este capítulo tiene que ver con la palabra de Dios, palabra de Dios. Al principio, la palabra de Dios escaseaba. Había poca palabra de Dios en aquel entonces. Dios apenas estaba hablando en aquel entonces. No había apenas profetas de Dios en aquel entonces. Pero precisamente Dios ha regalado a Samuel, a su madre Ana, en respuesta a sus oraciones, pero no solo para ella, sino para todo el pueblo de Israel, para que él fuera mensajero de Dios al pueblo de Israel. Y todo este capítulo tiene que ver con Dios comunicando su palabra, primero a Samuel, y después a Elí, y después al pueblo de Israel. Y durante años, después de esa escasez de la palabra, durante la vida de Samuel, a partir de ese momento, la palabra de Dios ya no iba a escasear, porque precisamente Samuel iba a ser un profeta verdadero de Dios para transmitir la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y ese es el tema de este capítulo. El tema no es Samuel, el tema no es Elí. El tema es la palabra de Dios. Primero no hay, y después el Señor da su palabra a su pueblo. Y bueno, sobre ese tema de la palabra de Dios quiero decir cinco cosas. Primero, en primer lugar, la palabra de Dios retirada. Vemos aquí la palabra de Dios retirada, por decir algo. Ha habido y sigue habiendo tiempos cuando el Señor está callado, cuando no está hablando. Un ejemplo de ello es durante los cuatro siglos de silencio entre los dos testamentos de la Biblia. Sabéis que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que entre el final del Antiguo Testamento, Malaquías más o menos, y el principio del Nuevo Testamento, Mateo, en adelante, hubo 400 años, más o menos 4 siglos, en los cuales no hubo palabra de Dios. Hubo como si fuera un silencio de Dios durante 4 siglos. Y es que a veces Dios hace eso. Dios a veces no habla, guarda silencio, retira su palabra, retira a sus profetas. Y hay un silencio de Dios, a veces durante un montón de años. Y tenemos otro ejemplo aquí en el versículo 1 de 1 Samuel 3. Dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Eran tiempos de los jueces, tiempos muy malos, cuando cada persona hacía lo que le daba la gana. Había un caos moral y espiritual. Y Dios estaba callado. Escaseaba su palabra en aquel entonces. Y fijaos en el versículo 7, dice que Dios todavía no había revelado su palabra ni siquiera a Samuel. Samuel se supone que iba a ser creyente, alguien importante en los planes de Dios, Pero Samuel iba creciendo y todavía no conocía al Señor y todavía el Señor no le había dado a conocer su palabra porque escaseaba su palabra. Dios no estaba hablando mucho en aquel entonces. ¿Cómo debemos entender este fenómeno de cuando Dios parece guardar silencio? Pues yo creo que normalmente debemos entenderlo como un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Para decirlo de una manera aún más clara, es un castigo de Dios. A veces no nos gusta lo que Dios nos dice en su palabra, pero hay algo mucho peor que eso. Y es cuando Dios no nos dice nada, cuando no nos habla en absoluto, cuando guarda silencio. Creedme, no hay peor juicio de Dios que la ausencia de la palabra de Dios, cuando Dios no nos habla. En el libro de Amós, capítulo 8, Dios habla de que Él va a enviar un hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan o sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Dios, como juicio sobre personas pecadoras que no querían arrepentirse de sus pecados, y Dios, para castigar a esas personas, Él iba a retirarles su palabra. Y dice, va a haber un hambre de la palabra de Dios, como juicio, porque no, yo os he hablado y no habéis querido hacerme caso. No os habéis arrepentido de vuestros pecados. Seguís con vuestra idolatría y con vuestros pecados. Pues ya está, no os voy a hablar más. Es tremendamente duro y grave el silencio de Dios cuando Él ya no nos habla. ¿Os acordáis de Saúl, el rey Saúl? Y cuando fue a consultar a aquella medium, adivina, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Porque cuando intentaba hablar con Dios, Dios no le contestaba, no le respondía. ¿Por qué? Por sus pecados, por su rebeldía. Y eso también fue un juicio de Dios sobre el rey Saúl. Dios no le hablaba ya. Ya no te voy a hablar. No tengo más que decirte. Porque lo que te he dicho, ¿qué has hecho? No hacerme caso. Pues entonces voy a quitarte mi palabra. ¿Qué efecto debe tener todo esto sobre nosotros? Déjame que os sugiera tres respuestas. Primero, debemos temer esto. Lo digo en serio, deberíamos temer que Dios pudiera quitarnos su palabra y dejar de hablarnos. Deberíamos temer eso, tener miedo de eso, porque si pasara eso sería algo grave para nosotros, que Dios dejara de hablarnos. Como digo, a veces venimos a la iglesia o leemos la Biblia en casa y sentimos, nos enfadamos con Dios, no nos gusta lo que nos dice en su palabra. Señor, ¿por qué me tienes que decir esto? Pero sería mucho peor si Él dejara de hablarnos. Mucho más grave. Y la segunda respuesta es, si es así, deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque son nuestros pecados los que ponen un muro entre nosotros y Dios. Nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra idolatría, y todos tenemos ídolos. Los ídolos no son solamente esas estatuas de oro o de madera o de lo que sea ante las cuales la gente, algunas personas se inclinan y pensamos, ay, yo no hago eso. Ya, pero tú también tienes tus ídolos y yo también. El dinero es un ídolo. El sexo puede ser un ídolo. Y hay muchos más. Hasta la familia. Una cosa tan buena como la familia se puede convertir en ídolo cuando la ponemos por encima de Dios. Y pensando que Dios pudiera llegar a quitarnos, a retirarnos su palabra, eso debería hacernos pensar en las cosas de las que tenemos que arrepentirnos para que no ocurra eso. Para que Dios no nos retire su palabra, para que no nos deje de hablar. Y debemos, en tercer lugar, debemos clamar al Señor. Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos su palabra, todavía nos está hablando. Todavía no estamos en esa situación como cuando escaseaba la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que hoy escasee la palabra de Dios, por lo menos entre nosotros. Tenemos Biblias, iglesias, libertad, podemos recibir la palabra de Dios fácilmente en un sentido. Pues clamemos al Señor, porque todavía estamos a tiempo para hacerlo. Señor, por favor, no hagas eso. Por favor, no envíes esa hambruna de tu palabra. Por favor, no nos envíes eso, Señor, porque sería un desastre para nosotros si nos hicieras eso. Es temerlo, primero. Es arrepentirnos de nuestros pecados. Y es, en tercer lugar, clamar a Dios. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y no nos mandes, por favor, Señor, no nos mandes hambre espiritual, hambre de tu palabra. Aunque hoy no lo entendamos, el hambre de la palabra es aún peor que el hambre física. Pensamos que no. No hay nada peor que el hambre, no tener que comer. Y entiendo eso. Pero a la luz de la eternidad, el hambre espiritual es, si cabe, aún peor, aún peor. Primero, entonces, la palabra de Dios retirada. En segundo lugar, la palabra de Dios revelada. Pasamos de la mala noticia a la buena. Dios había retirado su palabra, escaseaba su palabra. Pero después, ¿qué pasa? Dios vuelve a hablar. Dios vuelve a dar su palabra a través de Samuel. Porque el autor empieza diciendo que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días porque está preparándonos como oyentes, como lectores, está preparándonos para la buena noticia. Y está diciendo, bueno, aquel entonces apenas había palabra de Dios, pero ¿qué pasó? El Señor volvió a hablar a su pueblo. ¿Cómo? A través de Samuel, ese joven que vivía en la casa de Dios con Elí, que su madre lo había tenido como milagro, como respuesta a sus oraciones, y él se había criado, no en su casa, con sus padres y con sus hermanos, se había criado en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando a Samuel precisamente para que él fuera portavoz de Dios otra vez al pueblo de Dios. Dios iba a hablar a través de Samuel. Era la buena noticia, después del hambre de la palabra. Después del tiempo de juicio, iba a venir un tiempo de misericordia. No porque los israelitas hubieran cambiado, se hubieran reformado, nada de eso. Seguían con sus pecados. Pero Dios, que es un Dios inmensamente paciente y que tiene mucha misericordia y es lento para la ira, pero grande en misericordia, ¿verdad? Pues el Señor, solo por ser un Dios así, muy misericordioso, pues Él iba a volver a hablar a su pueblo a través de Samuel. Y esto nos enseña, y espero que lo podamos asimilar, tener la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios es uno de los mayores regalos de la misericordia del Señor. Tener nosotros, tener la palabra de Dios en nuestras manos o en nuestros oídos, tener la palabra de Dios es uno de los mayores regalos de la misericordia de Dios. el hecho de tener Biblias, de tener una librería ahí fuera donde podemos comprar otra Biblia, otra versión, si queremos, o en otra lengua. Y podemos venir y escuchar varias veces a la semana, si queremos, algo de la palabra de Dios. Podemos ir a otra iglesia al lado, en otra esquina. Podemos meternos en Internet y escuchar predicaciones maravillosas en Internet. Y el hecho de tener la palabra de Dios, tener acceso a la palabra de Dios, es uno de los mayores regalos, de los mayores privilegios que puede tener el ser humano. A veces solo lo valoramos cuando no lo hemos tenido o cuando se nos ha quitado. Y por eso en China, donde hay por lo menos 80 millones de cristianos, por lo menos 80 millones de cristianos, que se dice pronto, a pesar de que el gobierno intente limitar el número de Biblias accesibles, disponibles para la gente, eso no les va a afectar a los cristianos en China, porque ellos saben lo que es valorar la palabra de Dios. Y lo que hacen es coger una Biblia y coger las tijeras, pero no para quitar la Biblia, sino para repartir una Biblia entre varias familias. Esta semana os toca a vosotros los libros de Moisés. Y la semana que viene los evangelios. Y van intercambiando, repartiendo trozos de la Biblia, porque no tienen una Biblia ni para cada persona, ni para cada familia, ni para una calle. Tienen que compartir entre muchos una Biblia sola. ¿Os imagináis el valor que tiene una Biblia para los cristianos en China? Pero nosotros hemos sido un poco mimados. Tenemos casi demasiadas Biblias. Es demasiado fácil para nosotros. Lo tenemos en el móvil y en más de 100 versiones, si quieres, en el móvil. Pero cuando se ha vivido tiempos de persecución, cuando han quemado Biblias y cuando no ha sido tan fácil tener una Biblia, la gente ha sabido valorar la palabra de Dios como regalo que es. En tercer lugar, la palabra de Dios recibida. Cuando el Señor nos da su palabra, lo que nos toca hacer a nosotros es recibirla, ¿no? Recibir su palabra, recibirla. Dice Santiago en su carta, casi al final de la Biblia, lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora escuchad esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora escuchad esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre, humildemente, la palabra implantada, la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y está escribiendo a creyentes, pero aún para los creyentes hay un sentido en el cual estamos en un proceso de santificación y también para eso necesitamos la palabra de Dios. Es el principal medio que Dios usa para darnos entendimiento de su palabra, crecimiento espiritual. Pero lo importante es entender, recibir la palabra implantada, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Lo que hay que hacer con la palabra de Dios es recibirla, no solo escucharla, es un buen primer paso, recibirla. ¿Qué hizo Samuel cuando ya sabía que era el Señor que le estaba hablando? Pues Samuel se dispuso a escuchar al Señor hablándole. Samuel dice, porque Elí se lo ha dicho, habla, Señor, tu siervo, oye, aquí estoy, Señor, háblame, háblame, dímelo. Y era un mensaje terriblemente duro. no era un mensaje alegre. El mensaje, en pocas palabras, era: dile a Elí que le voy a castigar a él y a toda su familia por lo que están haciendo. Ya está. Un mensaje triste, trágico, deprimente. Pero Samuel se dispone a recibir con mansedumbre la palabra de Dios, que es lo que toca hacer. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con tantas Biblias y con las Biblias en el móvil y con tantas oportunidades para escuchar predicaciones? ¿Qué estamos haciendo con todo eso? A veces yo creo que es posible escuchar muchas predicaciones y leer la Biblia mucho y no estar recibiendo realmente la palabra de Dios. ¿Me entendéis? Podemos estar físicamente escuchando y leyendo, pero cuando se vuelve rutinario, mecánico, no estamos recibiendo la palabra de Dios. Estamos pasando por la rutina, pero no nos está entrando, porque nosotros no estamos recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. En cuarto lugar, después de la palabra retirada, escaseaba, la palabra revelada, en este caso a través de Samuel, la palabra recibida por Samuel, hay una cuarta y penúltima cosa, y es la palabra de Dios transmitida. El Señor le habló a Samuel, no para que él se quedara la palabra solo para él, de hecho no era para él en primer lugar, era para Elí y para los hijos y la familia de Elí. Pero Samuel fue elegido por el Señor para ser el transmisor de su palabra a esa familia y al pueblo de Israel. Y él lo hizo así. Samuel, siendo todavía joven, era joven. No sabemos qué edad tenía, pero era joven todavía. Y cuando él, yo no sé si Samuel llegó a pegar ojo esa noche después de esa revelación de Dios. Me pongo en su lugar y estaría dándole vueltas toda la noche sin poder dormir. No sé si Samuel pudo dormir o no, pero por la mañana, al día siguiente, cuando se levanta, él no quiere contarle a Elí nada. Dice que temía descubrir o revelar a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero al final Elí se lo saca. Y Samuel se lo tiene que contar. Y se lo cuenta todo. Y si hay una cosa buena que podemos decir de Elí, es que cuando Samuel le cuenta a Elí la palabra de Dios tan dura para Elí y para su familia, como diciendo: ya he acabado con vosotros, mi paciencia ha terminado, os voy a juzgar, os voy a castigar, ya el sacerdocio no va a seguir en vuestra familia por el comportamiento de tus hijos y porque tú has permitido que se porten así y has honrado más a tus hijos que a mí, el Señor. Y es una noticia tremenda para Elí. ¿Pero qué dice Elí? Es el Señor. Él es el Señor. Que haga lo que le parezca, como diciendo: me someto. Lo acepto. Lo voy a acatar. Porque Él es el Señor y Él sabe lo que hace y sus motivos tendrá. Y Elí es un ejemplo, a pesar de sus fallos y defectos, es un ejemplo de sumisión a la palabra de Dios. Pero al final estamos diciendo que Samuel es la persona que Dios usa para comunicarle a Elí y a su familia el mensaje de Dios. Y pensamos, Dios podía habérselo dicho a Elí directamente, ¿no? Pero él decidió decírselo indirectamente a través de Samuel. Y algo así pasa con nosotros. ¿Cómo se va a enterar la gente, nuestra gente, del mensaje del Evangelio? Sí, Dios podría hablarles directamente sin usarnos a nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios ha querido hacer? Dios ha querido hablar a la gente, hablar a otras personas, ¿cómo? A través de gente como nosotros. La misión de la iglesia es hacer lo que hizo Samuel con Elí. Recibir primero nosotros la palabra y después salir a compartirla con otras personas. Es la gran misión de la iglesia cristiana, dar a conocer la palabra de Dios al resto de la gente. Dios no nos necesita, pero nos quiere usar. Y al igual que Samuel, aunque él no quería humanamente decírselo a Elí porque era tan duro, hay momentos cuando también nosotros, con mucho amor, también tenemos que decir cosas que van a ser rechazadas, que no van a gustar a la gente. Y digo con mucho amor, porque nunca debemos hablar de las cosas duras de la Biblia sin mucho amor. Tiene que ser con mucho amor. Cuando hablamos del pecado, cuando hablamos del infierno, nunca debería ser en un tono amenazante, como diciendo, ¡que vais todos al infierno! ¡Y os lo merecéis! Tenemos que hablar del infierno con lágrimas en los ojos y con lágrimas en el corazón, sintiendo profundamente el dolor de la perdición de las personas que rechazan el mensaje de Jesús. Pero lo que no podemos hacer es no decir lo que el Señor dice claramente en su palabra. No podemos diluir o rebajar el mensaje. No podemos adaptar el mensaje para que les guste más a la gente y para que nos aplaudan. ¡Ah, qué bonito! Sí, sí, cuéntame más. Me gusta. Es una cosa muy alegre. Ya está la parte alegre. Hay salvación en Cristo, pero también está la parte no tan alegre. Si tú rechazas y no te arrepientes y crees en Cristo, seguirás en el camino ancho que al final acaba en la perdición. Y lo decimos llorando. Pero decirlo, hay que decirlo. Samuel podía haberle dicho al Señor, pero Señor, ¿no podías haberme dicho algo más positivo para Elí? ¿Tiene que ser este mensaje de juicio, de castigo, de que vas a borrar a esa familia de la faz de la tierra y no vas a permitir que sigan con el sacerdocio? Señor, ¿no me puedes decir algo más alegre para que yo se lo diga a Elí mañana por la mañana? Es que no somos quien para decirle a Dios lo que Él tiene que decirnos a nosotros o a la gente. La verdad es la que es. La verdad es la que es, según la palabra de Dios. Y tenemos que ser fieles transmitiendo, comunicando esas verdades a las personas. Finalmente, vemos aquí la palabra de Dios reconocida. Hemos visto la palabra de Dios retirada, escaseaba, la palabra de Dios revelada a través de Samuel, recibida por Samuel, transmitida por Samuel a Elí. Y luego después, la última parte del capítulo 3 de 1 de Samuel, ¿de qué nos habla? Habla ya de Samuel que va creciendo, ya va pasando los meses y los años y tal, se va haciendo mayor, un hombre, y como hombre Samuel ya sigue transmitiendo fielmente la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ellos le reconocen como fiel profeta del Señor, porque aunque no sean creyentes siquiera, pero lo que no puede negar es la veracidad de sus palabras, porque cuando Samuel habla, se cumple. Cuando él profetiza, sus profecías se cumplen y la gente no lo puede negar. Y al final el pasaje termina con Samuel ya establecido, reconocido como profeta de Dios en el pueblo de Israel. Y toda la gente lo tiene que reconocer. Es que cuando un hombre de Dios es un hombre de Dios de verdad, y cuando lo que dice es palabra de Dios de verdad, aún la gente que no les guste lo que está diciendo, no puede negar su integridad y no puede negar la verdad de lo que está diciendo, aunque no les guste. Dice aquí, Samuel creció, el 19, Jehová estaba con él, y dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso quiere decir que cuando Samuel hablaba, había una autoridad en sus palabras, y Dios no permitía que ni una palabra de Samuel cayese en saco roto o que no se cumpliese. Todo se cumplía y la gente tiene que decir, ahí está Samuel, hombre de Dios, profeta del Señor. No como esos profetas de los otros dioses, de los Baales o de los dioses de las otras naciones alrededor. No, Samuel es un profeta de verdad, porque lo que él dice se cumple y es palabra de Dios. Bueno, nosotros no somos profetas, ¿verdad? Aunque haya quienes pretenden decirnos que son apóstoles o que son profetas, sinceramente creemos que no es así. Que ya no hay ni apóstoles, no como los primeros apóstoles, no hay profetas como Samuel. Nosotros no podemos pretender ser profetas que no lo somos. Pero aún así, el Señor nos ha hablado a nosotros y nos sigue hablando, y sin que seamos profetas, lo que nos corresponde hacer a nosotros es dar la palabra de Dios a la gente. Dar la palabra de Dios. No hace falta que seamos profetas o apóstoles para eso. Solo que seamos creyentes, conocedores de la Biblia y capaces de transmitir el mensaje de la Biblia con mucho amor a todas las personas que podamos, no solo personas cercanas, personas también en otros lugares, como enviando misioneros de esta iglesia para que puedan transmitir la palabra de Dios en lugares menos privilegiados que este lugar. Bueno, voy concluyendo. Pensemos en lo que hemos visto en este primer libro de Samuel. Hemos visto una mujer que no podía tener hijos, se llamaba Ana. Hemos visto el nacimiento muy especial de Samuel. Hemos visto la terrible situación con los hijos de Elí y con Elí mismo como padre. Hemos visto ese mensaje de un varón de Dios, un mensaje de juicio sobre la familia de Elí. Hemos visto la escasez de la palabra de Dios en aquel entonces, pero también hemos visto hoy cómo el Señor levanta a Samuel como profeta suyo para hablar a su pueblo a través de él. Y todo esto está conectado. Samuel fue el regalo del Señor no solamente a esa mujer infeliz, porque no podía tener hijos. Samuel también fue el regalo de Dios para el pueblo de Israel, no solo para Ana y para su familia. El Señor le dio a Ana el niño que ella tanto anhelaba y con tantas lágrimas había pedido en oración, no solo para hacerla feliz a ella, sino para tener misericordia de su pueblo pecador, dándoles su palabra a través de Samuel. Hemos visto que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, señal de juicio de Dios. Hemos visto que la palabra de Dios aún no había sido revelada a Samuel, versículo 7. Pero después hemos visto que la palabra de Dios fue revelada, fue dada a Samuel. Y que fue transmitida por Samuel a Elí y después al resto del pueblo de Israel. Y fue reconocida la palabra de Dios por todo el pueblo. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios más que nunca. La gente a nuestro alrededor también necesita la palabra de Dios más que nunca. Por lo tanto, clamemos al Señor para que Él nos dé a nosotros y para que también le dé a la gente sed de Él, sed de su palabra. Y para que Dios levante hoy también más hombres como Samuel, para que nos haga ser portadores de su palabra a cada vez más personas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por habernos dado tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla mejor. Ayúdanos a amarla, a deleitarnos en ella, a compartirla con otras personas, Señor, familiares, amigos, gente con quien trabajamos, estudiamos, nos codeamos, que podamos ser fieles transmisores de tu palabra, los unos a los otros, a otras personas, a otros lugares y países, para que tu palabra corra y alcance a cada vez más personas necesitadas de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.